Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Sean cordialmente bienvenido, amigo y amiga que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, esa hermosa familia en la fe. Es un placer acompañarles y traer para todos ustedes el fascinante estudio de la palabra de Dios. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina. Como siempre, un placer y un privilegio estudiar con usted la palabra de Dios. Hoy traemos la lección número 8 y es una lección muy interesante. ¿Sabe? Hablando de la libertad, descanso en la libertad, ¿cómo puede ser algo así? Cuando yo leí el título, pensé que hablaríamos de la ley de Dios, porque la ley de Dios nos da la libertad, ¿verdad? Sin embargo, obviamente, todo proviene de parte de Cristo Jesús. Y es lo que miraremos en este caso, aunque no hablaremos de la ley de Dios, sí hablaremos los efectos de lo que Jesús nos libera al perdonar los pecados que la ley de Dios nos está señalando constantemente. Mis hermanos, bienvenidos. Si es la primera vez que nos acompaña, por favor, hágale clic al botoncito que está aquí abajo, aquí abajito. Hay un botoncito que dice suscribirse. Suscríbase, por favor. Y luego toque la campanita para que cuando subamos la lección de Escuela Sabática, le llegue inmediatamente ahí la notificación que ya está disponible para que usted la estudie junto con nosotros. Eso nos ayuda muchísimo, el hecho de que usted se suscriba. Por favor, vamos a esperar hasta que todo el mundo se suscriba y entonces vamos a seguir con la lección, ¿ok? Vamos a estar esperando hasta que se suscriba todo el mundo. ¿No está suscribiendo? Bueno, pues no podemos empezar. Bueno, vamos a dar adelante, ¿sí? Mis hermanos, una vez más, gracias a todos ustedes que nos están acompañando a través de las diferentes redes sociales, que nos acompaña a través de la estación de radio Fe y Esperanza. Es un... ¿sabe? Un hermoso ministerio, mis hermanos, que estamos ahí con bastantes personas, un promedio de casi 40 personas que estamos trabajando ahí en el ministerio de la Radio de Fe y Esperanza. De hecho, en todo el ministerio, ¿no? Pero allí en Radio Fe y Esperanza hemos concentrado más nuestros esfuerzos. Hermanos, qué hermoso saber que usted nos acompaña por allí. Y recuerde que tenemos un nuevo servidor donde usted puede escucharnos ahora sin comerciales. Si de pronto le desesperan los comerciales que estaban en el otro servidor, bueno, ahora ya hemos cambiado. Tenemos un nuevo servidor, un nuevo sistema por el cual ahora creo que traemos un mensaje o una señal con más nitidez, con más calidad. Acompáñenos por allá en Radio Fe y Esperanza. De hecho, usted puede entrar allí entrando a la página de feyesperanza.org. Feyesperanza.org. Ahí inmediatamente le va a aparecer un enlace donde usted puede escuchar la estación de radio. Nomás le hace clic ahí y sale inmediatamente de la estación de radio. Al igual que en Unidos en Fe, unidosenfe.org. Es especialmente para las estaciones. Esa página es sola para estaciones. Ahí va a encontrar solamente y únicamente las estaciones. Así es que puede entrar por ahí también y con muchísimo gusto ahí nos puede escuchar, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, también a ustedes gracias porque nos han mandado sus mensajitos a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través del correo electrónico también, sus oraciones, sus peticiones de oración. Mis hermanos, gracias porque están conectados con nosotros de esa manera. Atendemos cada uno de ellos, mis hermanos, y por supuesto, ¿verdad? Juntos podemos llegar ante Dios y orar unos por los otros. Yo le pido a usted que ore por un servidor, por favor. Ore constantemente por un servidor. No es fácil la tarea que estamos llevando, mis hermanos, y también el ministerio. No es fácil llevarlo tampoco. Hay algunos desafíos bastante fuertes, algunos bastante, digamos, delicados en la parte económica específicamente. Es un ministerio bastante grande para honra y gloria de Dios, que hemos ido creciendo para honra y gloria de Dios, para la redundancia. Sin embargo, mis hermanos, entre más grande, más desafíos y, por supuesto, también el punto económico es un desafío, ¿verdad? Pero agradecemos a todos ustedes que nos han ayudado con sus ofrendas, con sus donativos, mis hermanos. De verdad que han sido de gran bendición. Y por ahí alguien comentó que el beneficio mayor no es para la persona que recibe la donación, sino para quien la da. Así es que ahí le encargamos, ¿verdad? Si usted tiene la voluntad y Dios le habla a su corazón, nos puede ayudar, aunque sea con su oración. Vamos a entrar en la lección número 8, mis hermanos, libres para descansar. Es el título para esta lección, la lección número 8. Y es muy interesante, mis hermanos, porque el texto para memorizar se encuentra en Salmos 27:1 y dice de la siguiente manera: Por supuesto, antes de dar lectura necesitamos pedir la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, de nuevo, gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti en oración. Vamos a estudiar esta lección, Señor. Queremos aprender de lo que tú tienes para nosotros, el mensaje que encontremos aquí para salvación nuestra. Que nos ayude a acercarnos un poquito más a ti, Padre bendito. Gracias por que somos tus hijos, porque nos llamas tus hijos, y por tus bendiciones, por tu cuidado. Gracias también por responder nuestras oraciones, Señor, por las personas que han pedido su petición de oración, que se ha convertido en agradecimiento. De nuevo, gracias, Señor, porque has respondido a cada una de ellas. Ahora, Señor, quédate con nosotros, ilumina por favor nuestras mentes para que entendamos el mensaje especial que tú tienes para nosotros. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Salmos 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La salvación viene de Jehová. Solamente de Jehová. A través de Cristo Jesús. Ahora, en esta lección vamos a encontrar cómo Jesús nos perdona. Su sangre redentora nos limpia del pecado y recibimos el perdón por parte de Cristo Jesús, que viene de parte de Dios. Parece que es solamente Jesús es nuestro intermediario, ¿no? Entonces, de repente pareciera como que son dos cosas diferentes. Bueno, Dios nos perdona a través de Cristo Jesús. Jesús es el intermediario, pero Jesús tiene que estar ahí en medio para poder recibir el perdón. Efectivamente, el perdón que Dios nos da es porque Jesús ha pagado el precio y por eso es que tenemos esa libertad. Y ahora, mis hermanos, el hecho de tener el perdón de Jesús también es sanidad. Vamos a mirar cómo el paralítico, un paralítico por ahí, que se acuerdan los amigos que lo metieron por el techo porque no había forma, había tanta gente, estaba tan aglomerado el lugar allí, que no había forma de pasar con el paralítico donde estaba Cristo Jesús ahí dentro de la casa. Subieron por el techo, abrieron y por ahí lo metieron, ¿no? Lo bajaron para que Jesús lo sanara. Qué interesante, qué hermosa fe mostraron ellos, ¿no? Bueno, vamos a mirar cómo todo esto, mis hermanos, viene a relucir en cuestiones de nuestra salud, pero a veces pensamos que nuestra salud física no está ligada con nuestra salud espiritual. Bueno, en esta lección vamos a aprender precisamente esa parte. Jehová es mi luz y mi salvación, mi sanación, mi salud, podríamos llamarle también de esa forma, ¿no? Y de esa forma, ¿de quién temeré? ¿Qué problema estás pasando tú en tu vida? ¿Qué enfermedad tienes tú en tu vida, en tu cuerpo, que Jesús, que Jehová no lo puedan resolver? Yo he mencionado esto de pronto para mi hermana Conchita Medina. Ella tuvo cáncer de páncreas, mis hermanos, y ese es uno de los cánceres más agresivos en el páncreas, ¿no? Ella tuvo ese problema. En forma personal, yo siempre tuve mi fe bien firme en Jehová, de que él la sanaría. Y mi forma de razonar era la siguiente. Si antes que no existía ni nada de materia, Dios hizo a mi hermanita Concha, o Conchita, si Dios hizo a mi hermanita donde no había materia para trabajar, y de ahí la formó, de ahí llegó a existir Conchita Medina, con más razón ahora que hay materia para trabajar, que Dios no pueda hacer un milagro en su vida. Y lo hizo. Todavía hasta el día de hoy, ella sigue ahora con un ministerio de salud ayudando a las personas para sanarse, incluyendo cualquier problema de COVID o de cualquier cáncer o lo que sea. Ella tiene algunos consejos que le pueden dar a las personas y muchas personas se han beneficiado para la gloria de Dios. Pero mis hermanos, eso es algo que Dios hizo en su vida para un propósito. Y el propósito se está cumpliendo al ella ser parte también del Ministerio de Fe y Esperanza. Ella está los martes a las 2 de la tarde, tiempo de Arizona, con un programa dando consejos y ayudando a muchísimas personas para honra y gloria de Dios. Entonces, la salud, mis hermanos, cuando Jehová perdona a una persona, o bien cuando le sana, es lo mismo. Si Jehová va a sanar tu cuerpo, es porque te ha perdonado. Ahora, por favor, no piense, bueno, entonces yo estoy enferma y sigo enferma a pesar de que he orado tanto a Dios. ¿Quiere decir que no me ha perdonado? No necesariamente. No necesariamente. Si usted ha pedido a Dios salud, salud, y Dios no le ha respondido, usted sigue enfermo, sigue enfermita todavía, mi hermano, mi hermanita, entonces es posible que haya otro propósito detrás de todo esto. En muchas ocasiones, mis hermanos, Dios quiere que usted y yo aprendamos una lección al mantenernos enfermos, si le queremos llamar así, con una prueba, por así decirlo, encima de nosotros. En muchas ocasiones, lo que Dios quiere es lograr precisamente, mi hermano y mi hermana, Él quiere lograr de que usted tal vez se humille y que su forma de vivir antes de estar enfermo no la lleve al pecado. En muchas ocasiones podría pasar algo así, ¿no? Igual, yo no conozco el propósito de Dios, sino solamente estoy pensando lo que pudiera hacer. Dios conoce todo. Y en algunas ocasiones, si Dios le da la salud a usted completa, Él ya le perdonó, vamos a ponerle así, ¿no? Pero si Él le llega a dar la salud completa a usted, Dios sabe, obviamente, que usted posiblemente pudiera perderse después de darle salud, ¿sí? Entonces, Dios, en su magna sabiduría, le mantiene todavía ahí con alguna enfermedad porque sabe que es la única forma que lo puede salvar. Vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Y estoy pensando nada más en una forma de lo que pudiera ser. No necesariamente que sea así. Si usted ha traído sus pecados ante Jehová y usted ha pedido perdón completamente de todo a todo, entonces puede tener seguridad que Dios ya le ha perdonado. Si no se ha sanado, piensa nada más, no reniegue en contra de Dios en ningún momento y manténgase allí firme y fiel solamente. Eso es lo que usted debe de hacer y todo va a estar bien. Entonces, la parte del domingo, mis hermanos, descanso curativo. Y es donde entramos precisamente a lo que estamos hablando. Se lee Marcos 2, del 1 al 4. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, dice la lectura bíblica así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces, dice el versículo 3, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Qué interesante la fe de estas personas, ¿no? Dice, ¿qué ocurre aquí? Los amigos del paralítico tenían fe que Jesús sanaría a su amigo, que debido a sus pecados había quedado en ese estado. ¿Cómo sabemos que eran parte del pecado? Porque el deseo de toda la gente es así lo pone. La hermana White, por inspiración divina, ella menciona que esta persona estaba enferma por sus pecados que había tenido anteriormente. Entonces, los amigos tenían fe, ¿verdad? Y ellos lo traen a Jesús sabiendo que Jesús podría sanarlo. Al pie de la página y el domingo dice, cuando alguien se enferma, ¿no es bueno comenzar a culpar? Al mismo tiempo, ¿por qué entender la causa de una enfermedad puede ser, en algunos casos, un paso crucial hacia la curación y la recuperación? Mis hermanos, en una ocasión a Jesús le preguntaron, estando allí un joven de muchos años, igual enfermo, también paralítico, le dijeron, ¿quién pecó, él o sus padres? Entonces Jesús le dijo, ninguno, ni él ni sus padres. Esto fue hecho así para la gloria de Dios, porque ahora voy a sanarle. Entonces, recuerde, el propósito de Dios, mis hermanos, solamente Dios lo conoce en muchos de los casos. Por eso le digo, el hecho de que estemos enfermos de pronto no es cosa de que, bueno, mira, qué pecador ha de haber sido. Recuerda cuando Job estaba enfermo, sus amigos, ¿qué dijeron? Gran pecado de haber cometido Job para que Dios lo esté castigando de esa manera. Para que Dios lo tenga sufriendo como lo tiene hasta este momento. Bueno, no necesariamente, mis hermanos, no necesariamente. Y recuerde, viendo la historia de Job, Job estaba enfermo, estaba en un basurero prácticamente, ¿no? Con una llaga que cubría desde la coronilla de su cabeza hasta los pies. Entonces, pareciera como que si alguien ha pecado o la enfermedad es reflejo del pecado, Job era muy pecador en ese caso, ¿no? Pero sabemos que Job era un hombre perfecto, según la palabra de Dios. Pero, mis hermanos, si alguien está enfermo, independientemente si hay culpa o no, Cristo puede perdonar y sanar a la persona enferma. Sí, Cristo puede perdonar y sanar a la persona enferma. Debemos enfocarnos más en esta forma de pensar y no de culpar. Si usted conoce a alguien que está enfermo, piense, Jesús puede darte la sanación. En lugar de decir, bueno, ¿sabes qué? Te has portado muy mal para que Dios te esté castigando de esa forma, ¿no? O tratar de culpar a una persona. Bueno, mira, el hecho de que fumaste toda tu vida, ahora tienes el castigo encima de ti del pecado, los estragos del pecado. Y de repente podemos decir, y mire que tal vez lo hacemos muy a menudo eso, ¿no? Bueno, las consecuencias de que haber tomado alcohol por tanto tiempo, ahora las estás viviendo con cirrosis o con alguna otra enfermedad. O el hecho de que fumaste toda tu vida, bueno, ahora aquí están los estragos, ¿no? Y ahí estamos culpando a la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? La persona dice, ay, pues cierto. Sí, pues todo lo que yo hice, caramba, pues sí, tiene razón. No, pues sí. Y entonces ahí comienza la persona a deprimirse porque piensa que sus acciones en un momento dado, sin saber lo que el futuro le deparaba, sus acciones ahora la tienen a esa persona enferma. Ahí viene la culpa, viene la depresión. Y de repente, mis hermanos, se puede perder esa persona al pensar, bueno, pues si Dios no me puede sanar, es porque Él no me ha perdonado y no me puede perdonar. Pero esa no es la forma de pensar, mis hermanos. Analicemos nada más y a cualquier persona que esté enferma, digámosle siempre, no te preocupes. Mira, lo que ya pasó es, y no creo que tengamos razón al decir que estaban sufriendo las consecuencias del pecado de sus acciones que en un momento vivieron. Una persona que de repente ha comido, por así decirlo, no saludable en toda su vida, se va a enfermar. Obviamente, es lógico. Una persona que ha estado en vicios va a tener, obviamente, sus secuelas. Sin embargo, mis hermanos, cuando hablemos con una persona, especialmente una persona que su fe anda tambaleándose, digamos, ¿sabes qué? Mira, independientemente de lo que haya pasado, recuerda, Jesús te ama y Jesús está aquí, listo para perdonarte, listo para sanarte. Él quiere sanarte. Y tal vez, si no te sana físicamente, Él quiere sanar tu espíritu, que es más importante. Lo hemos dicho anteriormente en otras lecciones, mis hermanos. Es más importante que nuestro espíritu esté sano. Tal vez nuestro cuerpo esté en la pudrición del pecado, en la pudrición del dolor, del cáncer, lo que sea. Pero si nuestro espíritu está bien, mis hermanos, si nuestro espíritu está saludable, quiere decir que estamos conectados con Cristo Jesús. Y si estamos conectados con Cristo Jesús porque nuestro espíritu está saludable, mi hermano, mi hermana, vamos al cielo. Porque Jesús nos ha perdonado. Y porque estamos perdonados, miraremos a Jesús cara a cara en su momento dado. Qué hermoso, ¿verdad? Es esa forma de pensar, ¿no? Y esa esperanza también que tenemos. En la parte de lunes, mis hermanos, se llama ahí el título, Tratamiento desde la raíz. Y ahí es donde entramos a la parte del pecado. Dice, ¿qué hace Jesús para curar al paralítico? ¿Qué es lo primero que Jesús hace por él? Lee Marcos 2, del 5 al 12. Vamos a leer la lectura bíblica. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, de las cuatro personas que bajaron al paralítico, ¿no? Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el número 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Siempre había gente ahí alrededor de Jesús para ver en qué lo tomaban en curva, por así decirlo, para atacarlo, para achacarle y siempre para criticarlo, ¿no? Y siempre va a encontrar de paso, si usted es un fiel hijo de Dios, una fiel hija de Dios, siempre va a haber personas que van a estar ahí listos para criticarle también a usted. Su forma de pensar, su forma de ser, su forma de llevar las cosas. Siempre va a haber alguien listo para criticarlo. Recuerde, no es la persona que lo está criticando, es Satanás a través de esa persona. Y sí, aunque de pronto venga ahí alguien que no lo conocemos y con la crítica. Recuerde, la crítica no viene de parte de Dios. Un ataque no viene de parte de Dios. Entonces, esa persona es un instrumento del diablo para atacarle a usted. No le dé cabida a eso, no le dé tampoco importancia a eso de cierta forma. No es lo suficiente nada más como para que no le importe. Nada más, ¿sabe qué? No hay ningún problema. La crítica, si usted es fiel hijo de Dios, manténgase firme y fiel. Porque al fin y al cabo, esa crítica de una persona no le va a ayudar ni para salvarse ni para perderse tampoco. Usted manténgase firme de la mano de Jesús, que es donde está la salvación solamente, ¿sí? Entonces, número 7 dice, ¿por qué habla este así? Cuando ellos comenzaron a mirar, ¿no? Porque le dijo, tus pecados son perdonados. Le dice él, ¿por qué? Comienzan a hablar los escribas, ¿no? ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Qué interesante, ¿no? Ahora dice el versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Número 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué fue lo que hizo Jesús allí con el paralítico? ¿O lo primero que Jesús hizo por esta persona? Le perdonó sus pecados. Tus pecados te son perdonados. ¡Qué hermoso, mi hermano y mi hermana! Imagínese que Jesús venga a usted a su vida hoy y le diga, mi hermano, mi hermana, hijo, hija, tus pecados están perdonados. Eres limpio de toda maldad. Eres limpio de cualquier pecado. De todo lo que tú has hecho, estás completamente limpio. Bueno, al paralítico estaba enfermo, pero él le dijo, tus pecados te son perdonados. Si no, le dijo, tu pecado, tus pecados te son perdonados. Estás limpio completamente. Levántate. Anda. Y todos comenzaron ahí los escribas, especialmente a criticarlo. Bueno, pues, ok. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Te perdonamos los pecados, tus pecados están perdonados? O levántate y anda. Bueno, pues, para que vean que tus pecados sí han sido perdonados, a ti te digo, levántate y vete a tu casa. Y así lo hizo. Todo el mundo quedó asombrado. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Bueno, y de la misma forma, Dios en tu vida te puede decir y te dice también a ti hoy, estimado, ponga ahí el nombre suyo. Estimada, ponga ahí el nombre suyo. Tus pecados te son perdonados. Queda libre de toda maldad. Y al quedar libre de todo pecado, usted podrá ver a Jesús cara a cara en su momento dado. ¿Okay? Bien, vamos adelante. Otra pregunta ahí en el lunes. Dice, lee Marcos 2, 8 y 9. ¿Qué desafío presenta Jesús a los escribas? ¿Cuál es el tema que aborda realmente? Bueno, aquí ya lo leímos, ¿no? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Bueno, número uno, mis hermanos, el desafío que presenta Jesús aquí a los escribas, el poder perdonar los pecados. Porque era lo que ellos estaban titubeando. ¿Cómo este se atreve a perdonar los pecados siendo él un hombre? Y de paso, todo eso, mis hermanos, es precisamente una de las características de una persona que quiere usurpar el nombre de Dios o usurpar el lugar de Dios. Es una blasfemia. Se conoce como una blasfemia. Hay un poder religioso que hace este tipo de blasfemias precisamente al tomar el lugar de Dios y decir que puede perdonar los pecados. Nadie puede perdonar los pecados, solamente Dios. Jesús obviamente era Dios y él podía perdonar los pecados de esa manera porque él era Dios, ¿no? Entonces el desafío que se presenta ahí primeramente a los escribas de parte de Jesús es el poder perdonar los pecados o el poder perdonador que él tenía de los pecados, ¿no? ¿Cuál es el tema que aborda realmente? El poder de Dios para sanar y limpiar a los pecadores. Ese es lo que está ahí en juego, ¿no? Ahora, al pie de la página del lunes, ¿cómo podemos hallar descanso y paz aunque no recibamos respuesta al orar por sanidad? Al menos por ahora. Note que no soy el único que piensa de esta manera, ¿no? Porque es cierto, mis hermanos, que de pronto nosotros oramos por salud, por salud, por salud. Por ejemplo, mi hermanita Conchita, ella tuvo cáncer. Dios la sanó del cáncer con el propósito de que ahora ella se involucrara en el ministerio y ayudara a muchísima gente, que para honra y gloria suya, de Dios, ella ha ayudado a muchísima gente. Ella no está exenta de problemas de salud. De hecho, tiene muchos problemas de salud. De hecho, ella pudiera, vamos a ponerle así, ¿no? Y es una triste realidad, ¿no? Pero ella pudiera pasar descanso en cualquier momento. Sin embargo, mire que el propósito de Dios esté todavía en ella, ella seguirá viviendo. Porque gracias a Dios, que el poder sanador de Dios está sobre todos nosotros. Y el propósito de Jehová se va a cumplir siempre. Los médicos no tienen la última palabra, si la persona va a vivir o va a morir. La última palabra la tiene y siempre la tendrá Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Jehová por eso, ¿verdad? Entonces, no hay que tener ningún temor, ningún miedo tampoco. Y mejor es prepararnos y poder pasar al descanso en paz y en tranquilidad. Cuando una persona pasa al descanso por alguna enfermedad o por lo que sea, si está bien con Jesús, sabe, en su rostro se nota. Cuando la persona ha pasado al descanso y está ahí en el ataúd, se nota en su rostro que fue una persona que pasó al descanso en paz y tranquilo o tranquila. Sin embargo, si hay una persona que no está bien con Jesús, también en su rostro se nota ese miedo a la muerte, ese espanto de pronto, ¿no? Pero bueno, hermanos, al poner nuestra esperanza en el perdón de Cristo, la respuesta para esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hallar descanso y paz aunque no recibamos respuesta a orar por sanidad, al menos por ahora? Al poner nuestra esperanza en el perdón de Cristo, que, por supuesto, es más grande que nuestra salud en nuestro cuerpo ahora mismo. Recuerde que nuestros cuerpos van a ser renovados, mis hermanos. Nuestro cuerpo va a ser transformado, ¿ok? En un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, por cierto. Entonces, va a ser transformado. Todas esas enfermedades que usted tiene van a desaparecer completamente. Entonces, su fe y su esperanza va a estar en ese momento, cuando sea transformado. Si usted pasa al descanso ahora, aunque sea por una enfermedad, igual, Dios conoce el propósito del cual y el por qué él permitiría tal cosa. Pero recuerde, si usted pasa el descanso ahora enfermo, cuando se levante, cuando Jesús dé la voz de mando, con trompeta de Dios diciendo, levántate. Cuando usted se levante, se va a levantar transformado completamente, sin ningún problema en lo más mínimo de salud. Ningún problema. Y ahí estaremos para siempre con el Señor, ¿verdad? Martes, mis hermanos. Dice, en Primera de Reyes 18, Elías acaba de ver el milagro del fuego de Dios que descendió del cielo. En respuesta a su oración, vio caer lluvia y poner fin a una sequía de 3 años. ¿Por qué Elías sale huyendo en reacción a la amenaza de Jezabel? Lee Primera de Reyes 19, del 1 al 5. Y ahí podemos mirar, ¿verdad?, cómo él desafía a los profetas, ¿verdad? A esos 400 profetas que al último los terminó matándolos, por cierto. Después de eso, él ahora tiene que huir, pero mira, dice en Primera de Reyes 19, 3 al 5, del 1 al 5, en realidad, pero aquí vamos a mirar nada más esta última parte. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Él huyó para salvar su vida. Ahora, la pregunta que puede surgir aquí en nuestras mentes, mis hermanos, si Elías acaba de mirar un milagro maravilloso al ver descender fuego del cielo, al orar a él y que la lluvia cayó después de 3 años y medio sin llover. Y ahora él ha presenciado esos milagros y la respuesta de Jehová. Entonces viene Jezabel y le dice, te voy a matar, vas a ver que mañana, así como tú mataste a mis profetas, yo te voy a mandar matar a ti. Y mañana va a estar igual que ellos, muerto también. Te estoy parafraseando, ¿no? Y él sale corriendo, como dicen allá en el rancho, ¿verdad? Patitas para cuando las quiero. Y sale corriendo. Bueno, podemos pensar, ¿y dónde estuvo la fe de este profeta? ¿Dónde estuvo la fe? ¿Mirando los milagros de Dios? ¿El fuego que cayó del cielo y consumió el holocausto, la ofrenda, el sacrificio? ¿Y la lluvia que cae? Porque él oró, Dios le contestó. Y ahora Jezabel viene y lo asusta y sale corriendo. ¿Dónde estuvo allí? Por eso él menciona aquí esta parte. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. O sea, mi fe ha fallado. ¿Le ha pasado a usted de repente algo así? Hemos hablado tanto, pero no tengo fe. Mi fe me está fallando. Bueno, a Elías le pasó algo parecido. Vamos a mirar lo que sigue aquí, ¿sí? So, él huye para salvar su vida. En Primera de Reyes 19, de 4, Elías declara que no es mejor que sus padres. ¿De qué estaba hablando? Bueno, su falta de fe al huir, pues se da cuenta que Jehová podía defenderlo al mirar los milagros que le había hecho anteriormente, ¿no? Que ya leímos este versículo. Vamos adelante al pie de la página y el miércoles. ¿De qué esperanza y consuelo puedes encontrar en los siguientes textos? Salmos 34, 18. Dice así, cercano está Jehová o a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Jehová está cerca de nosotros, mis hermanos. Así es que no hay nada que temer. Mateo 5, del 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez, los fieles hijos de Dios. Los pobres de espíritu, mis hermanos. No estamos hablando de gente que está pobre de espíritu en forma literal, sino los humildes de corazón, los que son fieles hijos de Dios. Entonces vamos a Salmo 73, 26, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¡Wow! ¡Qué hermoso, ¿verdad? Entonces sigue diciendo ahora aquí, Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó él, hablando de Jesús, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué esperanza o consuelo encontramos en cada uno de estos versículos, mis hermanos? Dios es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Dios está con nosotros si somos fieles en todo momento, mis hermanos. No que olvidemos eso. Número 3, Jesús llevó nuestros pecados sobre él. Ahora tenemos libertad por su sacrificio en la cruz. Ahí usted puede mirar y analizar que gracias al sacrificio de Jesús, a su muerte en la cruz, usted y yo hoy por hoy podemos gozar de libertad. Porque Él pagó por usted y por mí el precio que ustedes debemos de pagar. Entonces ahora somos libres del pecado de esa forma, ¿no? Y entonces la ley de la libertad es precisamente los 10 mandamientos. Jueves, descanso y más. Lee Primera de Reyes 19, 5 al 8. ¿A dónde va Elías ahora y por qué? Vamos a mirar aquí esto. Dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Como que aquí está pasando algo, mis hermanos, con el profeta Elías. Estaba deprimido. Estaba deprimido, y usted lo puede ver. Estaba dormido. Cuando una persona está deprimida, que quiere dormir y dormir y dormir y dormir, y hoy por hoy hay unas pastillas que la gente las ha tomado como una maravilla, ¿no? Para dormir y para dormir y para dormir y para dormir. Y uno se la pasa durmiendo todo el tiempo, porque uno está deprimido. Aquí Elías estaba en una fuerte depresión. Él se sentía que había abandonado el propósito de Dios al huir y al decir, Señor, ya falló mi fe, ya no me siento digno de ser llamado profeta, ¿no? Pero ahí estaba él ahora durmiendo. Se levanta, come y se vuelve a quedar dormido otra vez. Vamos a ver qué sigue diciendo aquí, versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortaleció con aquella comida, comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, qué interesante. ¿A dónde va Elías ahora y por qué? A encontrarse con Dios en el monte Horeb. Qué hermoso, mis hermanos. Mire, ¿hay alguna persona que está deprimida, que usted conoce que está deprimida? O si usted está deprimido de pronto, levántese, fortalézcase, coma alimento saludable, obviamente, y levántese y vaya a Horeb. Vaya a encontrarse con Jehová, con su Dios, con su Creador. Allí está la respuesta. Y Dios le va a encaminar a lo que tiene que hacer de ahí en adelante. Levántese. No se quede deprimido. No se quede durmiendo todo el tiempo. Levántese, que su esperanza está en Jehová. Recuérdelo siempre, ¿sí? Otra pregunta ahí el jueves dice, lee Primera de Reyes 19, 15, 16 y Segunda de Reyes 2 a 11. ¿Qué le esperaba a Elías todavía? Bueno, dice el versículo 15 de Primera de Reyes 19, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. O sea, ya llegó a Horeb, ya está en Horeb, ya se encontró con Jehová ahora. Ahora Jehová le dice, ve, Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo de Safat, de Abelmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Había trabajo que hacer todavía, y Jehová lo manda. Ve y mira, vas a ungir a este, vas a ungir aquí, aquí está lo que tienes que hacer todavía. Pero note lo que dice ahora el versículo 11 de 2 Reyes, capítulo 2. Y aconteció que yendo ellos y hablando, ya pasó algo de tiempo, obviamente, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora, de pronto, algunas personas dicen, bueno, ahí están, que sí existen los platillos voladores, ¿no? Las naves espaciales, los objetos no identificados. Un carro de fuego, ¿qué es eso? Un carro de fuego. Hermanos, recuerde, el trono de Dios son ruedas de fuego que tiene, son los ángeles. Entonces, ¿por qué podemos pensar aquí que ángeles vinieron y se lo llevaron a él? Obviamente, esa sería la mejor explicación, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ahora, dice, ¿qué le esperaba a Elías todavía? Después de cumplir con el propósito de Dios, al ungir al rey, a Jehú y a Hazael, ¿no? Y a Eliseo, le esperaba un descanso en el reino de Dios, porque ahora él tendría que irse al cielo y estar allá con Dios. Qué hermoso, ¿no? Y mi hermano y mi hermana, va lo mismo para usted también. Después de que usted salga de su depresión, de su enfermedad, de cualquier cosa que usted tenga que le impida ser feliz, recuerde, todavía hay un propósito. Y ese propósito es que hay trabajo que hacer todavía para llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Y tal vez, de pronto, ayudar a algunos miembros de su familia todavía a encontrarse con Cristo Jesús. Pudiera ser. Si es así, mi hermano y mi hermana, una vez que lo cumplamos, tal vez no vendrán ángeles a llevarnos al cielo, pero tal vez pasaremos al descanso en paz con nuestro Creador. Y si es así, bueno, mi hermano y mi hermana, ya lo dijimos anteriormente, usted al resucitar se encontrará con un nuevo cuerpo, algo totalmente rejuvenecido, sin problemas de salud, sin ningún tipo de problemas que lamentar. Entonces ahí se encontrará con Cristo Jesús cara a cara. Vamos a la siguiente, al pie de la página allí el jueves. Dice, ¿qué podemos aprender de la historia de Elías? ¿Por qué, sin importar lo mal que nos sintamos con el poder de Dios, debemos tratar de no rendirnos? Bueno, Dios está con nosotros, pero a pesar de ello, podemos sentirnos deprimidos. Pero Dios siempre nos dará lo necesario para salir adelante y triunfar en Cristo. Por eso es que, hermanos, necesitamos estar siempre listos para triunfar en Cristo Jesús, no importa qué tipo de enfermedad tengamos, si es física, si es espiritual, si es una enfermedad de depresión, cualquier enfermedad que usted tenga o que yo pueda tener. Cristo Jesús debe ser siempre nuestra esperanza. Y alguna persona dice, sí, es fácil decirlo, pero cuando uno está enfermo, pues uno no puede pensar ni siquiera en Dios, ni siquiera en Jesús. Entonces, uno no encuentra ni a Cristo Jesús tampoco. Pues, mi hermano y mi hermana, yo le digo una cosita. Si usted se encuentra en un lugar así, donde está deprimido y no encuentra la solución, no se puede encontrar con Cristo Jesús, siento decirle, pero no hay nada más que se pueda hacer. Si usted no ve a Jesús como su única salvación o su única respuesta a su enfermedad, ¿dónde más la puede encontrar? ¿Se da cuenta? Y yo entiendo que de pronto uno puede decir, no, pues sí, se dice fácil. Pero para salir de la depresión y encontrarte con Cristo Jesús es difícil. Bueno, es difícil, mis hermanos, si lo queremos hacer solos. Pide la ayuda de Jehová. Jehová está cerca de ti. Pídela de todo corazón y Él extenderá su mano y te levantará donde quiera que tú te encuentres, ¿sí? Vamos allá a la parte del viernes. Hay 5 preguntas que vamos a responder también aquí. Aquí tenemos algo de tiempo, así es que vamos muy bien de tiempo. Primera pregunta ahí en el viernes. A menudo es muy difícil ayudar a alguien que sufre de trastornos mentales o de depresión, lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Cuál sería una buena estrategia para que tu iglesia aprenda a atender de manera más eficaz las necesidades de los afectados por la depresión? Hermanos, mostrarles el amor y el poder de Cristo y testificar con nuestras vidas. No hay nada más lindo que usted pueda hacer. Mostrar el amor de Jesús a la persona. Mostrarles el poder de Cristo Jesús. Hermanos, tengo tantas experiencias y tantas anécdotas de personas que, y testimonios de personas que han recibido milagros en sus vidas por el poder de Cristo Jesús. Y por eso alabamos a Jehová. Y, ¿sabe? Esas experiencias pueden servir para sacar a una persona de la depresión también. Así que si usted conoce algo así, puede dar un testimonio, ¿no? Pero recuerde, mostrar el amor de Jesús, mostrar que Jesús es la única esperanza, es lo mejor que podemos hacer como iglesia para ayudar a una persona a que salga de allí, ¿verdad? Número dos, muchas veces nos esforzamos para ser abiertos y honestos ante Dios. Analicen algunos salmos y vean cuán abiertos y honestos fueron los autores bíblicos ante Dios. ¿Cómo podemos fomentar una atmósfera de franqueza y honestidad en nuestra congregación local? Bueno, hermanos, muy sencillo. Dios conoce los pensamientos de nuestros corazones y siempre está a nuestro lado. Dios conoce cómo somos nosotros por dentro, sin tener que nosotros decir absolutamente nada. Entonces, trabajemos de esa forma siempre. Así que Él conoce el corazón de cada persona. Número 3. Orar a veces es difícil cuando nos enfrentamos a la depresión. Y eso es lo que les comentaba anteriormente. Si estamos deprimidos y de pronto, no, pues sí, es fácil para usted que no está deprimido. Pero yo que estoy deprimido no puedo, no tengo deseos de orar, no tengo deseos de hacer nada. Entonces lo que quiero es nada más como Elías, comer y dormir nada más. Bueno, hermanos, otra vez, si usted no puede levantar, agarrar un poquito de fuerza en su mente, porque todavía su mente está funcionando, todavía raciocina, usted puede razonar todavía con su mente. Tome un, ¿cómo podemos llamarle, verdad? Tome fuerzas espirituales, fuerzas propias para levantarse, para poder acercarse a Dios, orando a Él. Y de esa forma Él le puede ayudar. Solamente tiene que levantar su mano. Levante su mano, tome la mano de Jesús y de allí Jesús se va a encargar de usted, ¿sí? Dice, analicen el poder de la oración intercesora en favor de quienes no pueden orar por sí mismos. Ahí tenemos Santiago 5, 13 al 16, que esto lo he puesto yo aquí. Obviamente no viene en la lección, pero mis hermanos, dice la palabra es así. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está afligido por la depresión? ¿Por algún problema que usted tiene? ¿Hay alguien afligido? ¿Usted conoce a alguien? Bueno, haga oración. Ore al Señor. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Número 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Qué hermoso, ¿no? Número 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Porque cuando Jesús sana, Él perdona, mis hermanos. Si Él sana a una persona de una enfermedad física, es porque le ha perdonado también sus pecados. Número 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea, si ofendiste a alguien, pide perdón. Si hiciste daño a alguien, pide perdón. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso, pídanse perdón si se han ofendido uno al otro, porque la oración eficaz del justo puede mucho, mi hermano. Mucho, ¿ok? Así es que ahí tiene usted la respuesta de parte de la palabra de Dios, no nada más de un servidor. Número 4. ¿Por qué es tan importante que recordemos que la fe no es un sentimiento? El hecho de que estemos deprimidos, desanimados, con miedo y preocupados, no significa que no falte la fe o confianza en Dios. O mejor dicho, no significa que nos falte la fe o confianza en Dios. Solo significa que por el momento estamos deprimidos, desanimados, con miedo y preocupados, como todos, en algún momento u otro. ¿Cómo podemos asimilar que en momentos como ese es fundamental aferrarnos a la fe sin importar cuán difícil pueda parecer? Otra vez, respuesta de la palabra de Dios, mis hermanos, en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios pone fe en nosotros, y por la fe que Dios ha puesto en nosotros, Dios nunca falla. Y si Dios ha puesto fe en usted, usted puede sanarse, puede levantarse, puede agarrar ánimo, cobrar ánimo y seguir adelante, mi hermano y mi hermana, porque la palabra de Jehová, la boca de Jehová lo ha hablado. La boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, Si Él ha prometido que usted puede levantarse, sin duda alguna se puede levantar. Hermoso, ¿verdad? Ah, mis hermanos, qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. Bien, vamos adelante. La última pregunta, número 5, dice, ¿qué gran esperanza puedes extraer de la historia del paralítico? Especialmente si un estilo de vida pecaminoso te ha acarreado enfermedades y dolencias. Hermanos, muy sencillo. En Cristo hay perdón y esperanza para nuestra vida. Sí, en Cristo Jesús hay perdón y esperanza para ti y para mí. No hay ningún otro nombre dado a los hombres donde podamos o en el cual podamos ser salvos. Y recuerde, ningún otro nombre dado a los hombres donde podamos ser salvos. Y recuerde que la salvación es sinónimo de salud. Sanidad es salvación. Si Jesús le ha sanado a usted o lo mantiene con vida, es porque hay un propósito detrás de todo esto. Y si Jesús le ha dado ya a usted la sanación, porque mire que hemos orado y muchas personas se han sanado para honra y gloria de Dios. Bueno, Jesús ha perdonado también los pecados de esas personas. Alabado sea el nombre de Jehová. Igual los suyos, igual los míos. Jesús nos ha perdonado, mis hermanos. Y recuerde que lo más importante es la salud espiritual, no la física. La salud espiritual, porque si su salud espiritual, y me refiero en el sentido de que si Jesús ya le perdonó sus pecados, pero usted de pronto sigue todavía enfermo, de pronto sus órganos no están funcionando como deben de funcionar, pero Jesús ya le perdonó. Lo importante es que usted esté bien con el Señor y que pueda encontrarse con Jesús, sí, cuando Él venga en las nubes de los cielos. Mire, Cristo viene pronto, Él viene muy, muy pronto. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar recompensa a todos aquellos según sean sus obras, a todos los fieles según sean sus obras, ¿no? Mi hermano y mi hermana, yo te invito para que te mantengas firme y fiel en el Señor. No te apartes, ni a la izquierda ni a la derecha, porque con Jesús y por los méritos solamente de Cristo Jesús es que vamos al cielo. Por eso, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. Tu amigo y servidor Joel Medina se despide de ti. Mi hermano y mi hermana, nos vemos aquí la próxima semana, si Dios nos lo permite. Un abrazo para ti, donde quiera que te encuentres. Y recuerda, estamos orando por ti. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia. Y si no nos vemos en esta tierra, mi hermano y mi hermana, nos vemos en el cielo. ¿Está bien? Hasta la próxima semana, de nuevo, si Dios nos lo permite. Esperanza.